nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión. Más noticias tenemos para usted en este Metrópoli al Día y vamos comenzando con nuestro resumen informativo en materia nacional. Otorgan suspensión a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras ser detenido ayer en Autlán, Jalisco. Liberan a los 12 albañiles privados de la libertad por sujetos armados en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, tras un operativo implementado por las autoridades. Se agrava la sequía en México. Una cuarta parte del país está en condiciones alarmantes, reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Autoridades escolares de Guerrero, Michoacán, Puebla y Morelos modifican los horarios de clases en escuelas de nivel básico por ola de calor. El presidente López Obrador reitera críticas contra el INE por no facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero. Cuestiona el burocratismo que se impone a los paisanos.
Sí está avanzando de la elección anterior a esta, pero muy poco. Y además, lo que se está avanzando todavía está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos.
En tanto, el INE aprueba 21.000 paisanos para que puedan votar el 2 de junio.
La Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20.964 casos que presentaban inconsistencia.
Programan para el 30 de abril la audiencia en la Corte de México contra Ecuador, informa la canciller Alicia Bárcena.
Estamos concentrando, por instrucciones del presidente, mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Se reanuda en la Cámara de Diputados, bueno, ya más bien, déjeme le digo, ya se reanudó, pero ciertamente ya aquí el tema es de que ya se aprobó por parte de los diputados la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y le tendremos los detalles. Se registran 241 asesinatos en México durante el fin de semana, el cuarto más violento en lo que va del año. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, perdón, y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también, ya lo sabe, en el 33-11-55-19-62. En su participación nos dicen, don Antonio Acuña, muchas gracias por su comentario, que tenga usted una muy buena tarde. Alfonso García comenta, la candidata corrupta Xóchitl Gálvez como funcionario ofreció obras y no hizo nada en beneficio del pueblo, solo se aprovechó del puesto para enriquecerse. Si van a inaugurar, iban a inaugurar una refinería con Felipe Calderón y solo hicieron una barda y como delegada ofreció un hospital de segundo nivel. Y no cumplió. Ubaldo del Real, a Pablo Lemus, nadie le está pidiendo que haga obras que deje de hacer porque no las hace bien. Alfredo Torres comenta, Tlaquepaque, Zona Centro, nos sigue marginando con el tandeo y nos quita el agua todo el día. Y no es justo, la necesitamos, ojalá nos ayude el gobierno de Tlaquepaque. Pues aquí el llamado entonces que hace el señor Alfredo Torres ante esta problemática ahí en Tlaquepaque. Hola, soy Sergio Quesada. Si un ingeniero... A ver, espéreme tantito... Porque yo no sé por qué me aparece siempre esta ventanita indeseable. Ya, perdón, es que me estaba bloqueando su mensaje, señor Quesada. Lo retomo. Si un ingeniero o una constructora fueran responsables, no edificarían más de 100 torres de más de 100 departamentos cada una. En Guadalajara, una zona abatida por la sequía desde hace 20 años, pero estos gobiernos naranja no tienen nada de responsables. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías dar los datos de la persona que hace los recorridos sobre la historia de los municipios? ¿Dónde lo puedo contactar? Ya sea que él tenga algún grupo o yo juntar un grupo. Agradezco mucho de antemano, Claudia González. Con mucho gusto, ahora le paso el teléfono del maestro Elías Claudia. Permítame un segundito y se lo comparto acá por WhatsApp. Desde Paramount, California, José Márquez, Controles, Berenice, Meche, los abogados, pueda que llueva. ¿Es telegrama, don José Márquez? Porque no lo entendí. ¿Qué me quiso decir? Bueno, acléremelo, por favor, pero bueno, siempre le mando un abrazo porque usted muy gentilmente siempre nos hace favor de escuchar, pero hoy no le entendía su telegrama. Gracias por escucharnos. Acléremelo nada más, por favor. Nos dicen, buenas tardes. Su ayuda para mencionar que en Lagos del Country de Zapopan no funciona el alumbrado público, concretamente por la calle Pólvora de Avenida Patria a Beatriz Hernández. Aquí está el reporte. A ver, gracias por el reporte, señor Anguiano. Espero que con esto podamos agilizar el tema y puedan, el Ayuntamiento de Zapopan revisarlo, por favor, y por supuesto solucionarlo. El reporte que nos comparte la señora Anguiano es el siguiente. SAP 04-28-80-78. SAP 04-28-80-78. Espero, señora Anguiano, que podamos hacer este puente y ya puedan ustedes tener la luz, el alumbrado público. Nos dicen, hola, buenas tardes, saludos, soy el señor Néstor López. Mi comentario es el siguiente, Lemus está prometiendo obras, pero si él está de presidente municipal de Guadalajara, ¿cuál cree que no termina ni su mandato y ya anda ahí de variento con más para gobernadores? Y pues sí está en el gobierno, ¿por qué no hacer las cosas en vez de ir a prometer? Saludos, que estén bien. Bueno, muchas gracias ahí por esos comentarios. Y nos dicen, hola, soy Luis Robles, Alfaro vendió el Club San Rafael a la constructora San Rafael, ahí abajo había un gran ojo de agua, al que ahora se tira al drenaje, tras la construcción de una torre de 25 pisos, irresponsabilidad o avaricia. Y nos piden este servicio social de sangre, 20 donadores de plaquetas, porque diariamente se transfunde a una paciente, y en este caso es la paciente Virginia Marisol Ortiz Arechiga. 20 donadores de plaqueta y 20 de sangre de cualquier tipo. Acabo de mencionar el nombre de la paciente, que se encuentra internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Pero si usted puede o desea mayores informes, por favor comunicarse con Rocío al 3339-01-5954. 3339-01-5954. Vámonos al corte comercial y ya regresamos con más noticias. Es momento de la información de inseguridad. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Buen arranque de semana. Buenas noches.
Gracias, Meche. Buenas noches igualmente para ti. Buen arranque de semana para todo el auditorio. Fíjate que el día de hoy se registran desafortunadamente 4 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría de ellos en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga 2, uno más en San Pedro Tlaquepaque y otro en Guadalajara. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió, nos vamos por orden cronológico, arrancamos con lo que ocurrió primero en el municipio de Tlacomulco, en el camino a la cañada de la colonia La Providencia, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 37 años de edad, que presentaba heridas provocadas con algún objeto punzocortante. Fue abandonado, como te digo, en una brecha y en una, cerca de una canaleta de agua, un cuerpo que tenía amarras en los pies y en las manos, y además una bolsa de plástico en la cabeza. Como te digo, eso en el municipio de Tlacomulco. De ahí nos vamos al cruce de las calles Paganini y Mozart, en la colonia Miravalle de Guadalajara, donde un hombre de aproximadamente 28 años de edad fue asesinado a balazos. Aparentemente esta agresión ocurrió durante la noche, madrugada, pero fue hoy en la mañana que alguien reportó que había una persona inconsciente ahí sobre ese andador de estos edificios y localizan sin vida a la víctima, un hombre que vivía ahí en la zona con algunas adicciones, con algunos antecedentes. Apenas en enero pasado había salido de la cárcel por el delito de robo. Bueno, desafortunadamente hoy le quitan la vida en esta agresión directa ocurrida ya en el municipio de Guadalajara, en la colonia Miravalle. De ahí nos vamos al municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde en la colonia la colonia San Juan del municipio de Tlaquepaque fue abandonado en una casa en construcción, una casa en obra negra, el cadáver de un hombre que tenía aproximadamente 3 días de descomposición. Lo tenían amarrado, vestía camisa azul, pantalón de mezclilla y tenis. Lo habían dejado amarrado en esta casa hasta que el aroma delató su presencia o algún vecino hizo reporte a las autoridades y localizan este cadáver dentro de esta finca en obra negra, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y de ahí nos vamos a lo que ocurrió esta tarde en una brecha cercana al poblado de Santa Cruz de las Flores, el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años. Un hombre que solamente vestía short, que fue localizado a unos metros de una motocicleta de bajo cilindraje y que la víctima presentaba quemaduras de importancia en diferentes partes del cuerpo. Lo habían intentado prender fuego. Sin embargo, se logró observar a simple vista que había sido asesinado aparentemente con un arma blanca y que de esa manera le habían quitado la vida y que ahí lo habían abandonado en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Así que 4 homicidios el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Cambiamos de tema ahora y vayamos, Meche, a lo que tiene que ver con este pederasta, porque bueno, finalmente estamos hablando de que abusaba de menores de edad. Resulta que elementos de la Fiscalía del Estado y de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Personas y Órganos del Aceiro investigaron al morador de un domicilio ubicado en la calle Salvador Orozco Loreto, en la colonia El Cerrito de San Pedro Tlaquepaque. Las investigaciones lograron acreditar que desde esta casa, Eduardo provocaba o generaba contenido pornográfico infantil, hacía y distribuía pornografía infantil gráfico. De tal suerte que se lleva a cabo esta investigación por parte de las autoridades estatales y federales, se le detiene, se asegura el material suficiente como para poder acreditar su responsabilidad en estos acontecimientos. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos por último de esta mujer que fue sentenciada a un cuarto de siglo o 25 años de prisión. Resulta que esta mujer, de nombre Marister M., que también se hace llamar Elisa, ella era vecina del estado de Querétaro. Salió de allá porque su marido tenía problemas económicos, no tenía dinero y demás, y se va a Guadalajara y luego se va la mujer a Puerto Vallarta junto con su hija de 4 años de edad. Sobre texto de que no tenían dinero y que no quería que la niña sufriera, se hospedan en un hotel y esta mujer mata mientras dormía a su hija de 4 años de edad. La asfixia quitándole la vida, insisto, porque ella decía, no quiero que sufra mi hija, mejor la voy a matar. Esta mujer intentó incluso quitarse la vida, se intentó apuñalar, tomó varias pastillas, afortunadamente logra pedir ayuda y la salvan, le salvan la vida, pero solamente para avisarle que estará 25 años en la cárcel esta mujer por el asesinato de su hija de apenas 4 años de edad. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego,
que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, una jueza federal concedió una suspensión de plano a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en Autlán, Jalisco. La titular del juzgado noveno de Distrito de Amparo en materia penal, Jovita Vargas, dio entrada a la demanda de garantías y concedió la medida cautelar. En la petición de amparo, Don Rodo pidió la protección para no permanecer incomunicado, no ser sometido a tratos crueles e inhumanos y contra su detención. La audiencia incidental fue programada para el próximo viernes 26 de abril, fecha en la que se resolverá si se le concede la suspensión definitiva o no. Y bueno, por otra parte, esta tarde, pues en el Pleno de la Cámara de Diputados se dio la discusión del dictamen por el que se busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El debate se retomó luego de que el pasado miércoles la sesión quedó suspendida por un error, usted recordará, cuando el documento de discusión era distinto al que había aprobado la Comisión de Seguridad Social. Por lo anterior, la sesión del miércoles se retomó únicamente para dar declaratoria de publicidad del dictamen que el viernes volvió a discutirse en comisiones y posteriormente se procedió al cierre de la sesión. El Fondo de Pensiones para el Bienestar contempla nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad. Pero bueno, ya ha sido aprobada la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Bajo qué términos? Mi compañero Arturo García Caudillo, ahora sí que nos presenta esta noticia, pues literal, calientita, saliendo del horno. Arturo, buenas noches.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Bueno, ha sido aprobado en lo general esta pues esta iniciativa que salió de Palacio Nacional y que después, como fue presentado originalmente como reforma constitucional, y pues no les iban a dar los números para sacarla en este sexenio, pues el presidente López Obrador decidió, a través de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, presentar una nueva iniciativa, pero a leyes secundarias, de tal forma que se modifica la ley del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit para poder crear este Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el cual, en teoría, los trabajadores que vayan jubilándose estarán recibiendo el 100% de lo que ganaban al momento de jubilarse. Esto es entre comillas, porque pues solamente sería un sector de los que vayan jubilándose los que podrían recibir esa cantidad, que estamos hablando de un promedio de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social, que es 16.700 pesos, aproximadamente entre 16.700 y 18.700. Pero bueno, el tema es que apenas ha sido aprobada en lo general. Aún se están discutiendo en este momento los artículos reservados y se hicieron 340 reservas. Entonces esto pues nos va a llevar seguramente hasta por allá de las 9, 10 de la noche para que sea aprobada en su totalidad esta iniciativa, este dictamen que previamente había aprobado ya la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados. Pero todo está preparado para que justamente la aprueben hoy, se envíe al Senado de la República, mañana se la dispensará los trámites, ya fue será enviada directamente a comisiones y seguramente el miércoles estará siendo aprobada también en el Senado de la República. Pero de ahí todavía faltaría el proceso para que sea enviado al Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal la publique. El tema es que pues sabe el presidente López Obrador que si la publica antes del primero de mayo, porque esa es su idea, presentarla el primero de mayo como una reivindicación, dice él, a los trabajadores de México, pues bueno, él sabe que si la publica antes del primero de mayo, como van a llover los amparos y las acciones de inconstitucionalidad, pues entonces lo que va a hacer es publicarla hasta el primero de mayo, de tal forma que por lo menos el Día del Trabajo sí le dé para anunciársela a los trabajadores, y ya lo que venga después ya será otra historia. Pero precisamente sobre la historia del día de hoy, pues la oposición votó en contra. Los que votaron a favor de aprobar este documento fueron los diputados de Morena, el PT y el Verde Ecologista. Y repito, en contra toda la oposición, que es PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Por eso vamos a escuchar a la perredista Gabriela Sodi.
Difícil la recuperación de estos dineros por parte de los herederos. El dictamen de la Comisión de Seguridad Social que hoy estamos discutiendo no contiene los elementos suficientes para justificar la necesidad de urgencia y de tomar estos recursos, y peor aún, tiene preocupantes vacíos con respecto al destino, utilización y fiscalización de los mismos. Pero como ya es una costumbre para el oficialismo, se evitó a toda costa el realizar un proceso de discusión adecuado. No vimos aquí a los ahorradores opinando las decisiones de confiscación que Morena está disfrazando de ayuda. No vimos aquí a los ahorradores opinando las decisiones de confiscación que Morena está disfrazando de ayuda. ¿O acaso ya no les alcanzan los dineros para subsidiar su Tren Maya, su aeropuerto? ¿Ya no les alcanzan los dineros para su refinería? ¿O tal vez ya están preparando las maletas para su despedida? Detestaban los fideicomisos y quieren crear uno de pensiones para el bienestar y la rapiña, al que se le deberán transferir los recursos de las cuentas del retiro.
Estamos hablando de 40 mil millones de pesos de fondos inactivos dentro, o de recursos inactivos dentro de las Afores, dinero que estaría siendo la principal fuente de ingresos de este fondo de pensiones para el bienestar, más otros de otros rubros pues algunos ni siquiera están obteniendo ganancias hasta el momento, como por ejemplo Mexicana de Aviación o el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, muchas de las obras de esta administración que no están teniendo ganancias al momento, se supone que también estarían financiando este fondo para el bienestar. A final de cuentas, se trata de recursos privados, lo hemos dicho muchas veces, recursos privados que se convertirían en recursos públicos para financiar las pensiones de algunos trabajadores. Y incluso la semana pasada, Claudia Sheinbaum reconocía que apenas dará para 10 años. Finalmente, escuchemos a la presidenta de la Comisión de Seguridad Social justificando este fondo.
Con relación a los recursos de las cuentas inactivas, se garantiza que ya no haya incumplimiento de las Afores para su entrega a las instituciones de seguridad social, como hasta hoy ha sucedido, y además se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados. El dictamen también establece con precisión, tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la Ley del ISSSTE, que no serán aplicables a este fondo de pensiones para el bienestar los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa.
Bueno, ahí está justamente la morenista Angélica Cisneros, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados. Y pues bueno, como decía, continúa la discusión porque están en este momento en discusión los artículos reservados. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Bueno, pues avanzando entonces, ¿no?
Sí, o sea, es un hecho que va a ser aprobada porque la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista tienen los votos suficientes para ello. Y va a pasar al Senado de la República. Allá a lo mejor se complica un poquito más porque no tienen tantos números, pero lo más seguro es que también sea aprobada de aquel lado en el Senado de la República.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas, no sé si tardes o noches, aquí llovió, aquí encerrados en la cámara, ya no sé si hay luz o no hay luz.
Hoy ha estado lloviendo en la Ciudad de México, ¿verdad? Ayer también cayó por ahí un tormentón.
Sí, llovió, dicen que fuerte, yo ya estaba aquí adentro, entonces la verdad es que no me di cuenta de mucho, solo escuché que alguien dijo que había llovido.
Sí, no, llovió bastante fuerte en la Ciudad de México el día de ayer, créemelo cuando te lo digo.
Ah, no, ayer dicen que llovió, pero en mi rumbo, en el sur de la ciudad, ahí cerca de donde está llegando el agua contaminada, del Pozo Alfonso XIII, allá no llovió.
Exacto. Arturo,
pero hoy sí.
En un ratito más nos contactamos.
Sale, vale.
Gracias. Vámonos al corte comercial. ¿Quién va a dar los deportes? ¿El señor Escamilla o el señor Trujillo? ¿Ya se pusieron de acuerdo?
Lo único que podría preguntar es si ya te regresó el internet, Mechita.
¿Cuál internet?
¿No supiste, Manuel, que a los americanistas se les fue el internet ayer, antier?
El sábado.
Sí, se les fue el internet a todos.
¿Ah, sí?
Muy calladitos.
Ah, sí, no, pero como yo nunca difundo mis derrotas o mis triunfos.
No, no fue Huicho.
Sí, nada más Fabucho.
No, adelante.
Manuel, creo que vas tú con los deportes. Bueno, ¿cómo estás? No. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido, socio.
Gracias. Qué detalle. Muchísimas gracias. Bueno, y a propósito del América, el defensa de las Águilas, Israel Reyes, negó que el vestidor del equipo de Cuapa esté roto. Después de, ya vi usted que hubo una discusión ahí entre los jugadores Henry Martín y Brian Rodríguez en esa derrota de las Águilas frente a los Pumas el sábado pasado. Vamos a escuchar parte de lo que comentó este defensa americanista Israel Reyes previo al juego de mañana, porque mañana tiene actividad el América. Primero lo escuchamos y luego le platico de qué se trata.
Creo que está de más decirlo, es un grupo que está fuerte mentalmente, es un grupo con mucha experiencia, un grupo que ya lleva años estando juntos, que cada vez se ha agregado gente que viene a sumar. Creo que el hecho de que haya pasado esto bien o mal, de alguna manera ayuda a enfocar más al grupo, a mantenernos mucho más estable. Creo que todo se habló durante el día del partido, se habló al día siguiente. Ayuda mucho que seamos un grupo muy unido para poder enfrentar esto, y creo que pasó un gran momento también.
Bueno, si es que para nada está roto el vestidor en Cuapa, es al menos lo que dice Israel Reyes. También el técnico Jardine tocó el tema por ahí y dijo que no, que se trata de carácter y que sus jugadores, pues que saquen lo que tienen que decirse, pero que para nada hay afectación al interior del grupo. Y es que mañana el América recibe al Pachuca al disputarse el juego de ida de las semifinales de la Conca Champions. Este partido está programado para las 8:15 de la noche en el Estadio Azteca. Primero se jugará ahí en Santa Úrsula y después en el Hidalgo de la Bella Airosa. Veremos cómo se da este duelo entre mexicanos, porque aquí tendremos a un finalista de la Conca Champions. Y el día de hoy quedaron definidos los horarios en los que se van a jugar los cuartos de final de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. El miércoles a las 19 horas, Celaya recibe al Tapatío en la ida. La vuelta se jugará el sábado a las 19 horas en el Estadio de las Chivas. Atlético La Paz el miércoles también recibe a las 9:05 a los Venados de Mérida, y la vuelta será el sábado a las 5:00 p.m. allá en Mérida. Mientras tanto, la actividad del jueves, Cancún enfrentará al Atlante a las 19:05 y la vuelta se jugará el domingo a las 5:00 p.m. en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que en la otra serie, Mineros de Zacatecas recibe el jueves a los Leones de la Universidad de Guadalajara, y esto será a las 21:05. El partido de vuelta entre Mineros y Leones será el domingo a las 19:05, a las 7:00 p.m. ya con 5 minutos, en el Estadio Jalisco. Y el Sevilla de local derrotó hoy 2-1 al Mallorca, que dirige el mexicano Javier Aguirre, en el cierre de la fecha 32 de la Liga de España, resultado que deja al Mallorca estancado con 31 puntos, apenas 2 posiciones arribita de la zona del descenso. Había dicho en la conferencia de prensa previa al duelo Javier Aguirre que era un partido clave. Bueno, pues lo perdió y su equipo 2-1. Se acerca el cierre del torneo en la liga ya en España, y a ver si no se le viene la noche. En este momento todavía está fuera, insisto, 2 posiciones arriba de la zona de descenso, pero pues dependiendo del cierre que tenga, se le podría o no complicar la permanencia al equipo del Mallorca. Y bueno, continuando ahí mismo en España, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se quejó hoy de la actuación del VAR en el clásico de ayer ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Dice que pedirán la revisión de imágenes y, en caso de ser necesario, hasta la repetición del encuentro. ¿Será? Pues vamos a escuchar lo que dijo el dirigente culé.
Ayer hubo varias jugadas discutibles. Hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al gol fantasma de Lamine. Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó, y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
¿Qué le parece? ¿Será posible? Yo lo veo complicado, pero pues hay que esperar, ¿verdad? A ver qué contesta la Real Federación Española de Fútbol. Y es que recordemos que el Real Madrid ganó este clásico español con anotación de último minuto de Jude Bellingham ya en tiempo de compensación. Pero también en la Liga Premier de Inglaterra se desató un escándalo en la continuación o con la actuación del VAR, mejor dicho, en la derrota del Nottingham Forest 2-0 ante el Everton. El Forest apunta a posible juego sucio del asistente del videoarbitraje Stuart Adwell, quien según el club es aficionado de Luton, equipo que pelea con el Forest permanencia en la Premier League. El club presentó este lunes una petición formal de que se hagan públicas las grabaciones de audio entre Adwell y el árbitro central en la cancha, Anthony Taylor, para tener así completa la transparencia y asegurar que se mantenga la integridad del deporte. El Inter de Milán derrotó hoy 2-1 al Milán en el derbi de esa ciudad, celebrado en el estadio de San Siro en el cierre de la fecha 33 de la Serie A de Italia, lo que le permite coronarse campeón de manera anticipada a 5 fechas de que termine la campaña, tras conseguir una ventaja ya de 17 puntos sobre el Milán. El Inter, que no ganaba la Serie A desde la temporada 2020-2021, consiguió de esta manera su 20º scudetto del calcio y, junto con el Bayer Leverkusen, se convierten en los 2 primeros campeones de la temporada en las ligas allá en Europa. Tenemos información de tenis. El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, no participará en el Masters 1000 de tenis de Madrid, que inició el día de hoy, sin que hasta el momento se hayan especificado los motivos de su ausencia. En contraparte, la estrella local, Rafael Nadal, debutará ante el estadounidense Darwin Blanche, que recibió un wild card para este certamen. El ex quarterback de los Falcons, Matt Ryan, anunció su retiro oficialmente este lunes tras una carrera de 15 años en la NFL y que pasó casi por completo en Atlanta, excepto una campaña en la que jugó con los Potros de Indianápolis. Matt Ryan, de 39 años, formó parte de los Falcons en la era más exitosa de la franquicia, con 381 touchdowns. Y ya para concluir, le comento que continúa el estira y afloja sobre la renovación de contrato del piloto mexicano Sergio Checo Pérez con la escudería Red Bull. La principal diferencia es que Checo pretende un contrato mínimo por 2 temporadas, pero el asesor del equipo del Toro Rojo, Helmut Marko, dijo que van a esperar. Aún no estamos en condiciones de ultimar todo con Checo Pérez, pero su renovación no tiene nada que ver con las nuevas reglas. Él sabe que primero quería un contrato de 3 años, pero encontraremos una solución, un punto medio, aseguró Helmut Marko. Entonces, pues ahí están los estira y afloja en la renovación de Checo Pérez con Red Bull. Son los deportes que tenemos por el momento. Cuando son las 19:43, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su comunicación. Don José Cisneros de California, deme oportunidad de ver las respuestas a estas preguntas que usted me hace, porque esta información así a la mano sobre los cadáveres, exactamente cuántos han encontrado en la fosa del Salto y cuáles son los candidatos de Jalostotitlán, pues déjeme checárselo primeramente, don José. Deme oportunidad, por favor. Rogelio Chávez dice, yo soy simpatizante de Morena y Lemus sacó un spot hablando mal de Morena, pero le digo a Lemus que aquí desaparecidos, embolsados, descuartizados y Alfaro quema el bosque. Señor Anguiano, el link que me mandó no lo puedo abrir, discúlpeme, no sé, mejor escríbame exactamente de qué se trata este link que me mandó, porque no lo puedo abrir. Por lo pronto, vayamos con más información. Ya le decíamos a usted que lamentablemente tenemos un país en este momento que arde, no solamente con el tema electoral, sino que arde también con el tema del calor. Estamos teniendo una sequía importante, por eso reiteramos nuestro llamado a cuidar el agua, por favor. Pero bueno, México efectivamente, con este clima que estamos teniendo, es un país que arde. Y mire, que todavía no llegamos a mayo. México, país que arde, un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Se dejaron venir con todo. Las estamos padeciendo en distintas partes del país, en unas más que en otras, pero lo cierto es que no pasan desapercibidas. Para algunos es tema de conversación, para otros también motivo de molestia, pero lo cierto es que implican un asunto de salud que debemos cuidar. Las altas temperaturas por las olas de calor. Desde hace algunos días en México se ha registrado un alza generalizada en la temperatura. En algunas partes del territorio nacional, los termómetros han alcanzado hasta los 45 grados Celsius. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, fue el 13 de abril cuando ingresó al país la primera ola de calor y se prevén varias más en los próximos meses. En entrevista con Excelsior, esto advertía Yatsiri Pando, líder de Climate Reality Project.
Estas no son, digamos, interpretaciones o teorías, sino son hechos científicos. Las expertas, los expertos nos lo dicen, ¿no? Entre más aumente la temperatura de la atmósfera, los daños a las personas, a la salud, a los ecosistemas, a los animales, cada vez van a estar peor, ¿no?
Las olas de calor pueden explicarse en términos generales como un periodo sostenido con una temperatura alta en cierta región. Se presentan con mayor frecuencia e intensidad en aquellos territorios con climas secos. ¿Y México? Bueno, México tiene 3 años en sequía. En entrevista con Azteca, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, esto exponía.
Hay más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo concluyó la ola de calor que puso a arder a buena parte del país. Sin embargo, se pronostican más. Abril seguirá siendo un mes caluroso. En mayo se presentará otra y en junio posiblemente la última ola antes de la llegada de las lluvias. El alza de las temperaturas repercute en distintos ámbitos. Uno de estos es el de la salud. Existe algo conocido como estrés térmico que aparece cuando hace mucho calor y que tiene repercusiones en el ámbito psicológico. Eso se traduce en problemas de sueño, mareos, ansiedad, falta de apetito y hasta bajo rendimiento laboral. Yatsiri Pando, líder de Climate Reality Project, en entrevista con El Heraldo, habla al respecto.
Las ondas de calor no solamente nos deshidratan, sino también comienzan a tener efectos en incluso en los comportamientos, ¿no? La gente entra en este cansancio, seguramente varios de ustedes lo han sentido, lo hemos sentido en estos días, en que sientes que te sofoca, en que sientes que ya no tienes energía, precisamente porque te hace falta, ¿no? Te hace falta el aire, la respiración, y sobre todo porque en las ciudades metropolitanas, en estas grandes urbes que están también bastante contaminadas y donde tenemos otra serie de partículas en el aire, lo único que va a provocar es que aumente más la contaminación.
Además, el alza en las temperaturas también tiene repercusiones físicas asociadas con los llamados golpes de calor, que pueden presentarse cuando hay una exposición excesiva a los rayos solares o cuando se permanece por largos periodos en un espacio muy caluroso sin ventilación ni la hidratación adecuadas. A los micrófonos de Azteca, William Bernardo Villar, paramédico de la Cruz Roja, esto recomienda.
Utilizar ropa fresca, que sea colores claros para que eviten acumular calor y que sean de fibras naturales. También se recomienda que estén siempre hidratadas, que tengan sombra a la mano, bueno, que estén en un lugar con sombra, o que tal vez no salgan cuando hay mucho calor, por ejemplo, a mediodía, que es cuando el sol está a tope.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor de un centenar de personas han tenido que recibir atención médica en distintos puntos del país tras las altas temperaturas registradas en los últimos días, y se reporta el fallecimiento de una persona, una mujer, en el municipio de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. En este contexto, sabidos de que los termómetros se elevarán nuevamente, se recomienda prestar atención a las condiciones de salud de grupos vulnerables como bebés, niños y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y no deje fuera de esos cuidados también a las mascotas. No los saque a caminar cuando el sol está más candente. Acuérdese que se les pueden quemar a los perros los cojinetes de las patas. Póngales agua a sus mascotas. Téngalos también en sombra. Ellos también resienten el calor. También son seres vivos, y las personas que tienen mascotas se supone que es porque son responsables. Y digo se supone porque lamentablemente pues hemos visto cada caso. Que Dios guarde la hora. Cuídese usted, cuide a todos los seres vivos, riegue las plantas, en fin, cuídese mucho con este calor. Vayámonos con ya la última información de este espacio informativo que nos proporciona mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás?
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles, y pues bueno, hablando de temas externos, temas que tienen que ver con los mexicanos en el exterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el día de hoy para criticar nuevamente al Instituto Nacional Electoral, porque dice hace muy complicado que los mexicanos que viven más allá de las fronteras puedan participar en las elecciones, particularmente en esta que viene el 2 de junio. Por eso vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Los trámites que se han hecho en el INE para que tengan garantizado su derecho al voto como mexicanos, se ha avanzado muy poco porque hay muchas trabas, mucho burocratismo. Son millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo atendiendo hacia adelante. Sí está avanzando de la elección anterior a esta, pero muy poco. Y además, lo que se está avanzando todavía está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos.
El problema es que, aunque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos particularmente, no se puede hablar de que todos ellos estén interesados en votar o tengan las condiciones para votar, porque muchos son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos ellos, y por tanto pues no les interesa o tienen la ciudadanía estadounidense y no están muy interesados. El hecho es que los que han manifestado su interés, que son más de 200 mil, incluidos los que viven en Europa,
pues de esa lista nominal de electores en el extranjero, hubo, ustedes recordarán que les platicaba la semana pasada, cerca de 40.000, 39.700 mexicanos que estaban en problemas porque había inconsistencias en su registro y el INE les había mandado una carta diciéndoles que no iban a poder votar. Luego tuvieron que corregir los consejeros y avisarles que lo único que necesitaban era recuperar esas inconsistencias, limpiar su expediente o presentar los documentos que estuvieran mal, y de esa manera iban a poder votar. Así es que, de acuerdo a lo que informó la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, ayer tuvo una reunión con Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, y ahí ella le explicó que de ese listado de casi 40.000, 18.900, casi 19.000, ya tienen las condiciones, ya tienen el visto bueno por parte del instituto para poder votar el próximo 2 de junio. Escuchemos justamente a Alicia Bárcena.
Ayer nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, ¿verdad? Porque como esta es una responsabilidad del INE, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ayudado, apoyado, pues lógicamente las quejas nos llegan a nosotros. Y ayer, el 21 de abril, ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20.964 casos que presentaban inconsistencia. O sea, van a poder votar de esos 39.724, 20.964.
Perdón, yo decía hace un momento que eran 18.000, no son 20.964, casi 21.000 a los que ya se les dio el visto bueno. El resto, de este total de casi 40.000, podrán todavía regularizar su situación hasta el próximo 5 de mayo. Pues ya una vez pasada esa fecha, entonces ya no podrán no quedarían inscritos en esta lista nominal. De cualquier manera, si son mexicanos que están registrados su credencial aquí en nuestro país, tendrían la oportunidad de presentarse al consulado mexicano. Habrá 20 consulados mexicanos en Estados Unidos donde se va a poder votar de manera presencial, y otros 3 en Europa. Me parece que Madrid, París, y no estoy seguro si es en Roma el otro, pero bueno, el hecho es que son 3, quizás sea Londres, ni siquiera Roma, pero bueno, confirmados Madrid y París, y los otros en Estados Unidos, donde va a haber 1.500 boletas físicas para que los mexicanos puedan acudir a votar físicamente, repito, a estos consulados. Y además, en caso de que se acabaran las boletas y estuvieran inscritos en esta lista nominal para votar en el extranjero, podrían hacerlo a través de internet, ahí mismo en los consulados, de acuerdo a lo que informó Alicia Bárcena. Pero ese requisito sí sería indispensable, de que estuvieran en la lista nominal para votar en el extranjero. Así es que, pues tienen todavía hasta el 5 de mayo, repito, para regularizar su situación aquellos mexicanos que estén en este problema, a los que se les haya avisado por parte del INE que tenían que regularizar su situación, que tenían algún problema con la firma o con el acta de domicilio o con algún trámite que les hayan explicado, porque eso sí, también en el mismo documento, el segundo que les enviaron, les explican qué es lo que tienen mal y eso es lo que les piden para poder regularizarse. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, estamos hablando de la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero.
Sí, única y exclusivamente. Única de la lista, ajá. Nominal, que está compuesta por más de 200.000 personas.
Y en el caso, por ejemplo, de que un mexicano que vive en México y anda desbalagado por allá en Estados Unidos, por ponerte algún ejemplo, ese no puede votar.
Pasa exactamente lo mismo que es lo que pasa con las casillas especiales en México. Cuando estás en otro estado que no es el tuyo, tienes la posibilidad de ir a una casilla especial, pero siempre pasa lo mismo. Todo el mundo se queja de eso, de que no hay suficientes boletas. Pues evidentemente las boletas están en el sitio donde te corresponde votar. En todo caso, tienes esa opción, pero siempre es una opción muy difícil de conseguir. Entonces, muy probablemente si está en el extranjero y no está en la lista, pues no va a poder votar.
Sí, complicado. Sí, las casillas especiales, por lo regular, bueno, en el país puedes votar por presidente de la República, pero no por tu presidente municipal o tus diputados locales, senadores, ¿no? Si no me equivoco, tampoco, ¿verdad?
No, en este caso sí, presidente, senadores, diputados federales.
Cierto, sí, sí, lo federal, sí, lo federal.
Y gobernadores de los estados. Pues el presidente municipal, diputado local, alcalde, eso no.
Sí, no, no, eso no. Pues te agradezco enormemente, Arturo, que tengas una estupenda noche.
Al contrario, un abrazo y que la pases bien.
Gracias, que descanses. Y lo mismo le digo a usted, gracias por el favor de su escucha, espero que haya tenido un gran día y lo que viene, que es descansar, que tenga un sueño reparador. Gracias Bere, gracias Gerardo, soy su servidora Mercedes Altamirano, por aquí nos escuchamos mañana, como decía mi abuela, si Dios nos presta vida. Que tenga buena noche, descanse, hasta mañana.